Bienvenidos a la nueva edición del podcast Ficción Científica correspondiente al mes de noviembre de 2020. Vamos a empezar con la sección Archivo, una nota mía de el 13 de noviembre de 2015 en el blog Ficción Científica y que fue replicada en el sitio cienciaficción.com el 10 de marzo de 2019. El título es Ficción especulativa versus ciencia ficción. La ficción especulativa, en relación a la ficción especulativa, podemos decir que se trata de una denominación general que engloba los géneros de ficción más fantásticos, específicamente la ciencia ficción, fantasía, terror, ficción utópica y distópica, ficción apocalíptica y la ucronía en literatura. Argumento similar a unir ciencia ficción con fantasía y terror en la televisión al que me opongo enérgicamente, bueno, lo enfáticamente que pueda manifestar estas líneas. Esto no quiere decir que yo no comprenda que comercialmente, para lograr cierta masa crítica de audiencia o lectores y que resulte viable, sea necesario presentar conjuntamente producción de estos géneros. Pero es poner papas con tomates, son materiales intelectualmente diferentes. Tal vez sea muy adecuado el uso del término especulación, es decir, acción y efecto de especular, operación comercial que se practica con mercancías, valores o efectos públicos con el ánimo de obtener lucro. Estas líneas podrían haberse titulado Imaginación versus Pensamiento, y este no es un alegato contra la importancia de la imaginación y lo disfrutable de sus productos. Que no se me malentienda, creo que la imaginación es una de las más importantes potencialidades del ser humano. Yo anulo toda lógica cuando estoy disfrutando un producto fantástico, no someto a análisis lo que veo. Es como la primera escena de las películas de James Bond. El tipo salta de una catarata con un paraguas y cae justo por la puerta de un avión y en medio da una voltereta y dispara contra su perseguidor. Es en ese momento donde uno tiene que decidir, o te quedas sentadito y jugás con lo que estás viendo en la pantalla, o te paras y te vas a tu casa. Caso contrario, la vas a pasar mal. Y aunque no me gusta el terror, tengo que admitir que he disfrutado películas como Los Otros. Prefiero que insinúe, que no muestre, me da risa el gore. Yo respeto a la gente que le encanta el terror. Está claro que para mí el terror es una cosa, la fantasía otra y la ciencia ficción una tercera. Reconociendo que hay productos que son una mezcla de géneros y que pueden ser excelentes de cualquier modo, volviendo a los productos más o menos puros, diré que en proceso de producir ciencia ficción dura o blanda entra en juego algo más que la imaginación. Participa el pensamiento, el razonamiento. Y si la ficción científica habla más del presente que del futuro, y así es, esta reflexión nos enriquece, nos hace elegir entre futuros posibles, hacia dónde nos queremos dirigir, la sociedad en la que queremos vivir. Pensar las consecuencias del devenir científico-tecnológico es fundamental. Voy a jugar un poco de abogado del diablo contra mí mismo. Ya sé que la ficción utópica y distópica a veces no habla ni de ciencia ni de tecnología, pero habla de futuro, que creo que es la tercera pata de la ciencia ficción y lo extraterrestre la cuarta. Pero qué decir de la ficción apocalíptica y la ucronía, ¿pueden ser asimiladas dentro de la etiqueta ciencia ficción? La ficción apocalíptica también habla de un futuro, pero ¿puede este solo hecho adscribirla a la ficción científica cuando muchas veces en ella desaparece totalmente la ciencia y la tecnología y se plantean regresiones a escenarios pretecnológicos, precientíficos, a la barbarie? Creo firmemente que si se trata de un apocalipsis no religioso, sí. Porque nos cuestionamos acerca de la posibilidad de autodestrucción que nuestro propio progreso ha hecho posible. Más peliagudo, admito, es el tema de la ucronía. ¿No es ciencia ficción El hombre en el castillo? Si hablamos de líneas de tiempo diferentes, de universos múltiples, sin duda. Pero incluso si es un mero ejercicio de historia contrafactual, existe eso, se han escrito libros, googleen y consideren la riqueza de pensar cosas como ¿qué hubiera sido de Estados Unidos sin ferrocarriles? Estamos en el terreno del pensamiento, no de la mera y valiosísima imaginación. respecto a la serie nueva del mes, elegí Moonbase 8, en el cual el contenido de ciencia ficción es mínimo. Me reí un par de veces, no es una gran producción. Es una comedia que intenta ser mucho más satírica, por ejemplo, que Space Force con Steve Carell, pero queda lejísimo, lejísimo. Si quieren ver una comedia de ciencia ficción, vean Space Force de Netflix con Steve Carell, o vean Avenue 5 con el protagonista de Doctor House, que ahora no me acuerdo el nombre. Circuló este mes una película llamada Possessor, una versión uncut, un film de Brandon Cronenberg. Con solo observar algunos secundarios como Sean Bean de Game of Thrones y Tuppence Middleton de Sense8, nos damos cuenta inmediatamente que se trata de una producción mediana de origen canadiense. La posesión a la que hace referencia el título no es de carácter demoníaco. Se trata de una apropiación mental del otro con objeto de llevar a cabo asesinatos. Salvo algunos momentos, se trata más de una película de suspenso que de terror. Hay un regodeo de mostrar sangre muy gore que no es de mi gusto, se puede ver. En síntesis diría que me parece una película retorcida y torturada, pero sobre gusto se pintan colores. Series, ciencia ficción, celebridades, influencers, superhéroes, cosplay, anime, manga, freestyle, trap. La Comic Con Argentina 2020 es gratuita, fue gratuita y online. Pudo seguirse durante un fin de semana en la red y en Pluto TV, también en la app de Pluto TV. El primer día, el viernes, se desarrollaron los paneles de ECA, un trapero que presentó su cómic autobiográfico, Sofía Alexander, la creadora del anime azteca Onyx Equinox para Crunchyroll, Bonnie Wright, la actriz de la saga Harry Potter y ahora directora de video y activista ambiental, y el bailarín de ritmos urbanos influencer Tomás Benítez, promocionando su libro Ser Yo Tommy. También uno sobre Chagas, a través de una experiencia de realidad virtual. Los protagonistas de este especial para las fiestas son Rey y Finn, pero un mecanismo de la trama permite revisitar los momentos más icónicos de la saga y todos sus personajes. Es obligatorio para fans, en particular para los más pequeños. Naturalmente esto nos trae a la memoria el infausto especial de Star Wars de Navidad, creo que era año 80, 79-80, que fue tan famoso y bueno, todavía se puede encontrar por ahí. En mi opinión fue Jiu-Jitsu. ¿Por dónde empezar? El título. Creo que al principio de Velvet Goldmine, un extraterrestre descendía y le entregaba a un Oscar Wilde niño el espíritu del glam. Bien, aquí baja otro y le entrega a la humanidad el Jiu-Jitsu. Evidentemente hay extraterrestres y extraterrestres. Vamos a Nicolas Cage, el hombre de los 1001 apliques capilares. Estoy citando a Mick Lasage de S-Gate. Representa lo peor de la carrera de Cage y, pensadlo, este es el hombre que se comió una cucaracha en Vampire's Kiss. Puede ser, y sin embargo creo que es lo mejor de esta película y y eso que da la impresión de no tener guión o no recordarlo, de pasársela improvisando. Respecto a Mary Abgeropoulos de The 100, ¿qué se sentirá estar en una película que es peor que la serie en la que estuviste tantos años? Tiene un rostro tan bonito al cual insiste en seguir interviniendo. Le falta gente que la aconseje bien en su carrera y en dejar de arruinarse la cara. Mientras veía esto pensaba, no espero que sea una de Sylvester o de Arnold y de Jean-Claude, pero cuanto menos una de Chuck Norris o Charles Bronson. ¿Qué falla? Alain Moussy falla, quien carece absolutamente de carisma o la menor gracia. El último Falcon sobre la Tierra de Juan Ignacio Pizano. La ganadora del premio Filba Medife a la mejor novela argentina del año 2019 podría ser definida como un relato sobre el cuidado femenino. Al fin y al cabo, la protagonista se encuentra en cierto momento a cargo de otros tres personajes con capacidades especiales y de dos de ellos lo hace en forma permanente. Prefiero en cambio analizarla desde el punto de vista de su contenido distópico. A partir de la lectura de las primeras páginas, comencé a imaginarla como una especie de Mad Max vernácula. En particular me venía a la memoria la tercera parte de la saga, Beyond Thunderdome, más allá de la cúpula del trueno. La escasez de energía, representada aquí por la carga de baterías diversas, y también el valor del conocimiento, tanto de la reparación técnica del auto como así también de la habilidad para escribir. Pero por sobre todas las similitudes, tal vez lo más impactante es el uso del caballo en reemplazo de formas mecánicas de movilidad. ¿Cuál fue el apocalipsis ecológico? Inundaciones varias que tuvieron comienzo una noche en particular, cuando empezó de nuevo el mundo, pero que no parecen haber afectado a toda la humanidad, a la Ciudad Alta, por ejemplo. Algunos habitantes del barrio sufren la malformación propia de los pesticidas. ¿Cómo se relaciona la Ciudad Alta con el barrio? A través de un asistencialismo subalternizante, llevado a cabo por camiones y violentos hombres de azul. Si se requiere algo adicional a esa caja de alimentos para la subsistencia, se debe recurrir al trueque, como hace la protagonista con su producción casera de marihuana. No hay moneda ni bancos, los intermediarios, aquellos capaces de conseguir mercancía, tienen la voz cantante, y la autoridad es caóticamente ejercida por bandas juveniles. Uno de los personajes quedó detenido en el pasado. Su desempeño exitoso en el turismo carretera, su fanatismo por San Lorenzo de Almagro, su gusto por la música de Queen. También una visión geopolítica particular. El abuelo se pregunta por qué los chinos no mandan los repuestos si nos llevamos también con ellos. O en una actividad desaparecida como la lectura de diarios que recrea por necesidad en una pared. El Falcon es una imagen de auto muy poderosa, como podrá aseverar cualquiera que haya tenido contacto con uno de ellos, en mi caso. Pero además para el lector argentino su versión verde tiene un pasado específico altamente siniestro. La única salida para los habitantes de esta miseria absoluta es escapar de allí, pero no parece poder decirse explícitamente a riesgo de que se lo impidan. Circunstancias fortuitas van configurando esa posibilidad y al tomar uno ese riesgo, y de qué modo, se constituyen el eje de un relato angustiante. Aunque no pude verla, quiero llamar la atención porque hay pocas películas de género de ciencia ficción o fantasía de director argentino y el estreno de Inmortal de Fernando Spinner se pudo ver online durante el Festival de Mar del Plata. Es el director de La Sonámbula, o sea, ya tiene antecedentes de cine fantástico y la protagonizan Belén Blanco, Daniel Fanego y Patricio Contreras. Creo que si en algún momento la podemos ver, puede llegar a ser una opción interesante de cine nacional. Quiero hacer una mención especial del film Tenet de Christopher Nolan. Lo primero que quiero decir es que constituye una injusticia que hayan cargado a esta película la responsabilidad de salvar a las salas de cine. Y posteriormente endilgarle el fracaso un supuesto fracaso durante la pandemia. Esa era una misión imposible, tal vez a la altura de un Avatar 2, difícilmente de cualquier otra. Lo segundo, que más allá que el componente de sci-fi basado en la física teórica sea el organizador de la trama, el gancho y a la vez la condición de posibilidad para filmar y montar las escenas de un modo muy original, esto no quiere decir que defina la película. Porque finalmente estamos frente a una muy buena y clásica película de espías. No será el espionaje tradicional situado en la Guerra Fría, geográfica, entre países, que algunos llegamos a conocer, pero sí un espionaje digno de una Guerra Fría temporal. Para finalizar, quiero referirme al ranking de series de ciencia ficción correspondiente a noviembre 2020. Comenzamos en el puesto 10 con Fear the Walking Dead. Ustedes que ya me conocen saben que cuando recurro a superhéroes, o en este caso creo que casi peor aún, a zombies, o sea que ni siquiera superhéroes encontré, quiere decir que no encontré mucha serie del género este mes como para llenar los 10 puestos del ranking. He visto The Walking Dead, lo dejé de ver en cierto momento porque me cansó. No digo que no tenga calidad o que no tenga seguidores, pero por más que sea posapocalíptico, a mí no me parece de ciencia ficción. En el puesto 9 tenemos The Astronauts, una serie familiar, infantil, juvenil, con un poco de acción. En el puesto 8, The Movie Show. No logré verla, pero me hace acordar a un programa, a una comedia que llamaba Mystery Science Theater 3000, que tuvo una versión nueva, creo que una o dos temporadas hace poquito, en el cual presentaban películas clásicas, cine de clase B, que en general eran de ciencia ficción. En este caso se tratan de muñecos a la manera de los Muppets de Jim Henson, que presentan películas viejas de ciencia ficción. Es un programa de canal sci-fi. Del puesto 7, que es Moonbase 8, ya me he referido cuando hablé de la serie del mes. Y en el puesto 6 nos encontramos de Netflix una producción española de Barrier, La Valla. La verdad que es una... Bueno, es sobre un virus que sucede unas pocas décadas a partir de ahora y la ciudad está dividida hasta ahí por una valla entre la gente que vive mejor y la que vive peor. Hasta ahí no es muy original. Podría decir que, salvo la actuación de Ángela Molina, el resto es bastante anodina la serie. Pero también tengo que admitir que en el episodio 12, que lo vi los viernes, se estrena aquí en Argentina, es el penúltimo, llamado El Discurso. La verdad que lograron emocionarme con El Discurso. No voy a decir a quién citan, pero citan a alguien y es una... La verdad que pega en el corazón y emociona. En el puesto 5, Soulmates, que es la serie sobre... que trata de que de aquí a unos años logran hacer un test que encuentra a tu alma gemela en cualquier lugar del mundo, y esto da lugar a muchas circunstancias diferentes. Es una serie que fue bastante breve porque tenía 6 episodios nada más y terminó la temporada. En el cuarto, Pandora, que es una serie de ciencia ficción espacial que, si bien está completamente dentro del género, no es demasiado buena. Asombrosamente para mí llegó a la segunda temporada y series mucho mejores que no lo logran, y tiene la ventaja de tiene una apariencia de producción mediana, posiblemente porque hoy en día los efectos especiales se pueden hacer de manera más fácil con las computadoras y más barata. En el puesto 3, una serie que sí, a partir de este puesto ya me gustan más, Next, que habla sobre una inteligencia artificial que trata de que escapa de sus creadores y trata de dominar el mundo, y entre el dueño de la el millonario dueño de la empresa y gente del FBI tratan de hacer algo. Es realmente muy muy interesante de pensar. En el puesto 2, Star Trek Discovery, que está muy bien, se aleja del, digamos, el tono filosófico, autoconclusivo de cada episodio y optimista, que tal vez recupere una serie que están preparando que se llama Star Trek Strange New Worlds, pero en este caso, por diversas razones que no puedo decir porque la spoilearía, es un giro radical, un cambio muy importante de las series respecto a la serie Star Trek que estamos acostumbrados. En primer puesto, obviamente, The Mandalorian. Cada episodio, este western espacial es un deleite y creo que es un buen camino a seguir para la franquicia de Star Wars, el universo Star Wars en los próximos años. Bueno, esto ha sido todo por este mes. Nos vemos el mes que viene. Un abrazo para todos.